Buenos días. Vamos a comenzar en 30 segundos. Buenos días, señorías. Buenos días a la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deportes y a todo su equipo que la acompaña. Muy buenos días y reanudamos esta sesión de la Comisión de Presupuestos, donde vamos a debatir el presupuesto de la Consejería de Educación, Universidad, Cultura y Deportes. Para reiterar, como todos saben, la consejera tiene 20 minutos, los grupos tendrán 10 minutos cada uno y después terminará la consejera con 10 minutos. Y antes de comenzar, vamos a pedir las sustituciones e incorporaciones de los diferentes grupos, empezando por el grupo mixto. Señor Pino, no hay sustituciones e incorporaciones. Por la agrupación socialista Gomera. Señora Mendoza, ¿tiene sustituciones e incorporaciones?
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Muchas gracias. Por sí, Podemos Canarias.
Además del portavoz de la comisión, está también presente el diputado Francisco Ramírez, Francisco Denis Ramírez.
Muchas gracias, señor Marrero. Por Nueva Canaria, no hay sustituciones ni incorporaciones. Muchas gracias. ¿Sí es verdad, sustituyes? No. Carmen, creo que está la Comisión de Hacienda, entonces creo que sustituyes.
Sí, sustituyo al portavoz, a don Luis.
Ángel González. Sí. Vale, muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular?
Sí, se incorpora la compañera Lorena Hernández.
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Nacionalista Canario?
Sí, buenos días. Ana González sustituye a Rosa Dávila, Beatriz Calzada, Nieves Leidy Barreto y se incorpora Juan Manuel García Ramos.
Muchas gracias. ¿Y por el Grupo Socialista Canario?
Sí, gracias. Patricia Hernández sustituye a Nira Fierro. Ana González sustituye a Nair Alemán. Y Omar López sustituye a Mauricio Roque, se incorpora Pino González y Lucía Tejero. Muchas gracias.
Muchas gracias. Antes de comenzar, también en este caso el vicepresidente de la mesa actúa como secretario en esta comisión, don Pedro Viera, y también comunicarles que aquellos grupos políticos que quieran y vayan a dividir su intervención, que lo manifiestan al inicio de las intervenciones, quién es de cada grupo, qué personas, qué diputados van a intervenir. Dicho esto, pues reanudamos la sesión y tiene la palabra la señora consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Me parece que no se oye bien. Bueno, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se presenta ante la ciudadanía canaria con la misión de prestar el servicio público esencial que posibilita hacer efectivo el derecho a la educación, a la cultura, a la actividad física y el deporte de calidad, reconociéndolo como motores de desarrollo personal, social, cultural y económico del archipiélago, garantizando la equidad y la excelencia desde la inclusividad, la integración, donde el reconocimiento a la diferencia sea un valor y en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los esfuerzos que hemos hecho desde este departamento, en primer lugar, universalizar el acceso a la educación secundaria, posobligatoria y educación superior, que posibilite educar y capacitar a las ciudadanas y ciudadanos libres y en condiciones de afrontar los retos del futuro, atendiendo a sus derechos desde la infancia y a lo largo de toda la vida, en donde la diversidad sea una oportunidad. En segundo lugar, potenciar la contribución de la cultura para lograr un modelo de desarrollo sostenible, a través de programas y acciones relacionados con el desarrollo de los derechos culturales de ciudadanía, la calidad de vida de las personas y los colectivos, el desarrollo de la cohesión social y el desarrollo económico, movilizando las actividades culturales y creativas, así como la implementación de políticas de protección y divulgación del patrimonio cultural como hecho identificativo de Canarias. Y, en tercer lugar, aspiramos a que la actividad física y el deporte, desde sus valores, sean percibidos por el conjunto de la ciudadanía como ejemplo fundamental para promover la salud y el bienestar, propiciando la colaboración con otras instituciones y sectores comunitarios. Así planteado, el trabajo del departamento se organiza en torno a programas por objetivos en el marco de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En materia de enseñanza no universitaria, el ejercicio 22 coincide con el desarrollo de la ley orgánica, la LOMLOE, así como la necesaria ley orgánica de ordenación e integración de la formación profesional. En este año se pondrán las bases para fortalecer también el primer ciclo de educación infantil, el que atiende a los niños y niñas de 0 a 3 años, que de igual manera contará con su propio currículo. Se inician proyectos de infraestructuras educativas basadas en los principios de máximo respeto al medio ambiente y cooperativos con el entorno mediante la creación de comunidades energéticas. Además, coincide con un curso en que se han ajustado las ratios de nuestras aulas, se han flexibilizado los requisitos para ofertar enseñanza, se despliega una serie de proyectos basados en el protagonismo de la comunidad educativa y, como nunca, el alumnado de necesidades educativas especiales amplía las herramientas a su alcance para desarrollarse personal, académica y socialmente, lo cual ha llevado a incorporar al sistema un importante número de profesorado. En educación, formación profesional, se aumenta la oferta tanto en número como en variedad, mejorando notablemente las modalidades de enseñanza, formación profesional dual, bilingüe, adaptada, básica y destacando los cursos de especialización de grado medio y grado superior. Se destaca también el programa de evaluación y acreditación de competencias con casi 7 millones de euros junto a empleo para que 26.000 acreditaciones sean posibles en este año 22. En el ámbito universitario, el ejercicio 22 tiene como principal objetivo proveer el crédito que necesitan las universidades de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas para afrontar los gastos de funcionamiento, que incluyen los costes de personal y el pago de los complementos retributivos autonómicos del personal docente e investigador, y además el incremento de este personal y el de administración y servicio. De igual manera, se destina una cuantía para los gastos que ambas universidades asumen ante el COVID-19 y las aportaciones itinerarias a las distintas sedes insulares de los centros asociados de la Universidad a Distancia, la UNED. En la CUE se incluyen los gastos de financiación de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa y, por último, se incorpora al presupuesto una partida específica para la financiación de los informes que se precisan para la puesta en marcha de la futura Estrategia Canaria de la Universidad 22-27 y los correspondientes grados de cumplimiento. Con respecto al área de cultura y patrimonio cultural, los presupuestos del 22 suponen un avance en el desarrollo de la digitalización del patrimonio cultural, así como continuar con el apoyo y soporte de investigaciones y obras de recuperación del legado histórico de Canarias. En esta línea se inicia el procedimiento para crear el Laboratorio Interdisciplinar de Arqueología Científica, motor económico, cultural y referente científico transcontinental, en el que nuestro patrimonio será el centro de intervención. En el ámbito cultural se refuerzan también áreas como las artes escénicas, lecturas y bibliotecas y sectores estratégicos como el audiovisual. Estos presupuestos están proyectados como un impulso a las industrias creativas, parte fundamental de las políticas de diversificación económica y desarrollo social y comunitario. En el área de deporte se mantendrán muchos de los objetivos ya diseñados en años anteriores, dando prioridad a garantizar la igualdad efectiva de hombres y mujeres en la actividad física y deportiva y apoyar el deporte adaptado para personas con cualquier tipo de diversidad funcional, junto también facilitando el desarrollo del deporte de alto nivel. Además de los propios valores que esto lleva, sirve también para la promoción de Canarias a nivel internacional, apoyando siempre su participación en competiciones europeas. Se reforzarán los deportes y juegos autóctonos y tradicionales de nuestra tierra y se reforzarán las acciones formativas en materia de actividad física y deportiva, creando una red de eventos deportivos en todas las islas que identifique internacionalmente la marca canaria y de deporte. Por último, cobrará importancia la creación de un macroprograma transversal que interrelacione la actividad física y deportiva dentro del desarrollo de los ODS con otros objetivos como la sostenibilidad, la defensa del medio ambiente, el deporte urbano, la igualdad efectiva, la diversidad sexual, deporte y salud, turismo, inclusión, que llamamos responsabilidad social deportiva. Por último, también la creación de una estructura administrativa capaz de dar impulso a este marco programa referente de la acción política en materia de actividad física y deportiva. Muchas gracias. Empezamos ahora, si les parece, ya definitivamente con las partidas que componen este presupuesto 2022. Cuando quiera, Juan. Hasta allá. Es que de aquí no apenas veo, pero no pasa nada, lo tengo yo delante. Bien, en esta primera diapositiva aparece el presupuesto de la comunidad autónoma, que ustedes conocen ya porque se ha presentado previamente, 8.608.863,464 millones de euros, donde la consejería tiene el 24,84%, siendo un total de presupuesto para esta consejería de Universidades, Cultura y Deporte 2.138.753,625 euros. Esto significa que el presupuesto total de esta consejería aumenta un 7,99%, es decir, 158.226.678 euros. En el presupuesto por áreas tenemos educación y universidades, 2.082.550, con una subida de 150.200.134 euros. En deporte, una subida del 21,8%, siendo el total 14.515.612. En presupuesto de cultura y patrimonio cultural también sube un 14,95%, siendo el total 41 millones, perdón. Eso hace, como ven en la parte de abajo, se ve claramente lo que aumenta en cada una de estas áreas. Aquí quería destacar de una manera clara el aumento que se hace en todo lo que tiene que ver con el personal docente. Y de ahí, evidentemente, tiene que ver con las contrataciones que se han hecho este año, ya no con el COVID, sino con lo que hemos hablado en otras comparecencias con respecto al personal que ya se queda consolidado en el sistema educativo de Canarias. Tengan en cuenta que subimos unos 107 millones, más de 107 millones de euros para la contratación de personal docente, teniendo en cuenta que este año pues el personal COVID era menos, todo lo demás está, si lo comparamos con el año anterior y así todo, aumentamos 107 millones, quiere decir con esto que el esfuerzo que se ha hecho en este capítulo ha sido muy importante. Lo mismo pasa con el personal no docente, el personal de administración y servicio, que también tiene una subida de 1,44%, que hace un total de 125 millones de euros. También en otras categorías aparece el servicio de apoyo al alumnado NEAE. Esto ha sido una subida espectacular de un 78,57. Se refiere a todo lo que tiene que ver, a todo el personal que atiende de manera exclusiva a todo el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. Se ha aumentado, como digo, un 78,57%, es decir, más de 12 millones y medio de euros se van a dedicar a este personal que hace posible que los niños y niñas, el alumnado con estas necesidades esté cubierto. Tenemos además obras RAM, que aumenta un 40,38%, los programas de cualificación inicial de formación profesional un 34,37%, los comedores y desayunos escolares, que cada día cubren una parte fundamental en nuestra población más vulnerable y más infantil, que aumenta un 6,7%. Y en la prevención del acoso escolar, hoy tan, desgraciadamente, tan habitual o casi en los centros, pues aumentamos, como les digo, un 24,1%. Eso, en la columna de al lado, pueden ver perfectamente lo que significa cada uno de esos porcentajes, y están con números absolutos para que lo puedan ver. Quería destacar los nuevos proyectos de educación. Habíamos hablado de la modernización de la formación profesional, un proyecto que lleva 5 millones de euros, la e-educación, todo lo que tiene que ver con la digitalización, una parte importante de la digitalización entra dentro de este proyecto, con más de 12 millones de euros, y una formación profesional dual, que todos nosotros habíamos quedado en que era fundamental que tuvieran nuestras islas, también tiene 6 millones de euros. Las universidades, la financiación de las universidades públicas, como les decía, tenemos ahí que aumenta más de 4 millones de euros, casi 4 millones y medio de euros, llegando a un total de 244.722.600 euros. Y en la ayuda, yo quería destacar, porque la ayuda, esta ayuda nos complace de manera especial, que todo lo que tiene que ver a la ayuda al transporte de estudiantes no residentes, todos los que se van fuera de su lugar de origen, ¿no?, de residencia. Y ahí aumentamos, pues, 600, tenemos 600.000 euros dedicados a esto. Hemos aumentado casi de 300.000 a 600.000, el doble de lo que teníamos hasta este momento. En deporte también aparece la Escuela de Perfeccionamiento Deportivo de Lucha, algo tan demandado en nuestra sociedad, pues también aumenta más de un 150%. Las subvenciones a clubes deportivos, un 18,18%. Las subvenciones a federaciones deportivas, un 15%. Los campeonatos de España, que subvencionamos, apoyamos para que efectivamente puedan trasladarse todas las categorías. La promoción de Canarias a través del deporte y el deporte y discapacidad. Como en el otro caso, también al lado tienen los valores absolutos de esos porcentajes que suben. Los nuevos proyectos dentro de deporte, aparece el programa de responsabilidad social deportiva, que los había comentado en la primera parte de la intervención, y el apoyo al deporte femenino por un total de 143.507 euros. En cultura se destacan varios aspectos, entre ellos la Federación de Bandas de Música, que sube un 50%, la Servicio Bibliotecario y de Archivos, más de un 18%, el apoyo al Festival de Música de Canarias, un 7,1%, la joven Orquesta de Canarias, un 38%, el proyecto paralelo, un 14,6%, circuitos y producción de teatro y danza, un 6,9%, la Estrategia Audiovisual de Canarias, cerca 29,9%, la recuperación y difusión del patrimonio histórico, un 12,5%, y el programa y desarrollo del sector audiovisual, un 2,3%. Dentro de cultura hay que destacar tres proyectos novedosos: Laboratorio de Arqueología y Medio Ambiente de Canarias, la Federación Regional de Folclore y la Canarias en Escena. Y luego quería también añadir, de los fondos adicionales de Next Generation, tenemos que de aquí muy poquito, de la parte de REACT-EU, están muy poco incluidos, el resto se va incluyendo durante el año mientras se desarrolla, y los MRR. Ahí aparecen las cantidades que a Canarias le tocan, sería por un lado 113 millones de euros, 688.525 millones de euros, y los de REACT, que es hasta 4.910.000 euros. Aquí estaría metido los de la formación profesional dual, la construcción y mejora de infraestructuras educativas y deportivas, y la educación, que hablábamos antes, que era todo lo que tenía que ver con la digitalización. Hasta aquí la presentación de estos presupuestos, y ahora, por supuesto, a su disposición para lo que quieran consultar.
Gracias, señora consejera. Ahora tiene un turno los grupos políticos por un tiempo de 10 minutos. Empezamos por el orden de menor a mayor y empezamos por el grupo mixto.
Gracias, presidente. Señora consejera, bienvenida a la comisión y a todo su equipo. Nos presenta usted hoy unos presupuestos que, por supuesto, son positivos, ya yo lo he señalado. Si tiene dos fortalezas este presupuesto, es el mayor esfuerzo en sanidad, el mayor esfuerzo en educación. La pregunta es si este esfuerzo que hacemos será suficiente para abordar muchos de esos problemas estructurales que nuestra educación ha venido arrastrando en el pasado. Yo considero, señora consejera, que es una pena que, teniendo el presupuesto más expansivo de la historia de Canarias, con 9.100 millones, no haya sido el Gobierno capaz de cumplir con la Ley Canaria de Educación y llegar a ese 5% que, según la ley, 5% del PIB que hay que invertir en educación, que la ley ya obliga para este año 2022. Y no es que no lleguemos a ese 5%, es que incluso retrocedemos incluso en 0,26 puntos con respecto al presupuesto del año pasado, que se acercaba más al cumplimiento de la ley hasta el llegar al 4,29%. Así que considero que es una pena, teniendo la oportunidad de cumplir con la Ley Canaria de Educación, porque hay recursos para hacerlo, no haber alcanzado ese objetivo. Usted, como digo, nos ha presentado un presupuesto en el que vemos que prácticamente aumentan todas las partidas, algo que es muy positivo, pero hay otras contradicciones y otras dudas que yo le quiero exponer. Quiero hacer especial hincapié en tres aspectos. Una es la educación infantil de 0 a 3 años, la otra es la necesaria bajada de la ratio que nos hace falta en Canarias para aumentar el nivel y la calidad de la enseñanza, y el que se refiere a las infraestructuras educativas. Empezando por este último, hemos hablado en varias ocasiones, usted nos decía que buena parte de ese aumento del presupuesto viene, por ejemplo, de los fondos europeos, y yo le he recordado que desde que comenzó esta legislatura, desde que el señor Sánchez es presidente del Gobierno, hemos dejado de percibir esos 42 millones de euros que venían de los presupuestos del Estado específicamente para infraestructuras educativas. Se consignó en el presupuesto del año 2018, que fue el año de la moción de censura, justo después de aprobarse los presupuestos, y por eso esos 42 millones de euros del año 2018 son los que hemos venido utilizando durante toda la legislatura, pero no se aprobaron otros 42 millones ni en el 2019, ni en el 20, ni en el 21. Hemos dejado de recibir, por tanto, para infraestructuras educativas 126 millones de euros que ustedes se comprometieron a reclamar al Gobierno de España, como quedó recogido en el Plan Reactiva Canarias. Pero creo que ustedes ya han tirado la toalla con este asunto, señora consejera, y el contar, por ejemplo, con esa partida de 42 millones de euros nos acercaría, por ejemplo, a cumplir ese objetivo de llegar al 5% del Producto Interior Bruto para invertir en educación. Con respecto a las infraestructuras, usted sabe que uno de mis caballos de batalla es que se eliminen los barracones, y en concreto me preocupa que una vez más, si hay un colegio que ha sufrido el que sus alumnos, varias generaciones, hayan tenido que estudiar en estas instalaciones, que algún diputado visitaba recientemente y me decía, oye, ahora entiendo lo machacona que eres con los barracones, porque es que he estado en un barracón y he visto que esas no son condiciones para que estudien los niños. Entonces, el colegio de Costa te dice, volvemos al inicio de la legislatura, ese colegio no arranca de los 100.000 o 150.000 euros para la redacción del proyecto. ¿Cuándo además me consta que el Ayuntamiento de Teguise ya ha resuelto los problemas que había con el suelo? Yo creo que volver otra vez a los 150.000 euros de la redacción del proyecto, señora de Armas, vamos a acabar la legislatura y esa obra parece que nunca va a empezar, y como usted comprenderá, ya la desesperación de los padres y de los profesores pues ya empieza cada vez a ser mayor. Con respecto a la educación infantil de 0 a 3 años, usted sabe que estamos lejos de la media nacional, que nos harían falta 8.000 plazas para equipararnos con la media nacional. Y hablan ustedes también de asentar las bases para, de una vez, que podamos empezar a contar con educación infantil en Canarias. Yo le quiero preguntar si se van a abrir de una vez, por ejemplo, con esos recursos que ustedes van a destinar a la educación infantil, las escuelas infantiles que están cerradas, construidas, pero cerradas desde hace una década, en la etapa del gobierno del señor Zapatero, que se hicieron una serie de construcciones de escuelas infantiles. En los municipios de Arucas, de San Sebastián de la Gomera, de Santa Cruz de la Palma, de Santiago del Teide, de Fasnia y de Garachico. Tenemos escuelas infantiles cerradas, y esto lo sé porque fue una respuesta que me dio la propia consejería. ¿Se van a abrir por fin esas escuelas infantiles, señora consejera? Nos complace que tengamos, por ejemplo, que sí figuran proyectos de infraestructuras educativas basados en los principios de respeto al medio ambiente, de comunidades energéticas, porque fue una de las enmiendas que nosotros presentamos también al Plan Reactiva Canarias, y pues nos satisface que se vaya a contar con fondos europeos para poder acometer estas obras. Esa parte sí que se la quiero poner en valor, que ustedes hayan recogido la iniciativa de buen grado, la hayan hecho propia y que figure, como digo, en los presupuestos. En cuanto a la formación profesional, ya lo hablamos en el último pleno, fundamental adaptarla a las necesidades que luego tiene el mercado laboral. el hacer un esfuerzo mayor también para que sea especializada, que sea bilingüe en la medida de lo posible, y vemos también cómo se refleja en los presupuestos pues ese incremento para formación profesional, que nos parece muy acertado. Sin embargo, una cuestión que, una contradicción que también encuentro en los presupuestos es, y esto me lleva al tema de la radio, señora de Armas, es que si contamos con más presupuesto que nunca, ¿por qué vamos a tener más profesores que el curso pasado? Y se lo digo porque el curso pasado, como usted sabe, se contrataron 2.568 profesores para hacer frente a la pandemia. Este año se han contratado unos 700 para el refuerzo educativo y otros 1.000 para la pandemia, un total de 1.700, pero son 868 profesores menos que el curso anterior con menos presupuesto, porque este año aumenta el presupuesto. Entonces, si realmente queremos aumentar la calidad de la enseñanza, que luego los resultados lo pone su propia memoria del presupuesto, que nuestros resultados en PISA están muy por debajo de la media nacional, el resultado académico de nuestros alumnos, el abandono escolar y demás, si queremos luchar realmente contra eso, hace falta, usted sabe que es fundamental, porque usted además es docente, el que el profesor pueda atender bien al alumno en el aula, y para eso es necesario bajar la ratio. Yo el fin de semana hablaba con una profesora que le decía, ¿cuál es para ti lo más importante que hay que hacer en educación? Y me respondía, bajar la ratio. Tengo una clase de secundaria con 30 alumnos, 5 de ellos con atención específica, y me es prácticamente imposible atenderlos a todos como me gustaría. Así que creo, señora consejera, que nos tendríamos que plantear un plan en Canarias para paulatinamente bajar la ratio. Y creo que se pierde una oportunidad con este presupuesto expansivo de conseguir dar pasos en esa línea, y lo que se hace es que se retrocede, porque contamos con menos profesores, como digo, que el curso pasado, a pesar de tener más presupuesto. Otra cuestión que no entiendo también es cómo aumenta el presupuesto y, sin embargo, disminuye lo que es la formación para el profesorado, que pasa, pasa de 2,5 millones a 1,8 millones de euros, se recorta casi en un 30%. Me gustaría saber por qué se recorta la formación al profesorado. Y por último, recordarle que en los presupuestos anteriores, ustedes, los grupos que apoyan al Gobierno y, por tanto, con el apoyo de la Consejería, aprobaron una enmienda para presentar en esta Cámara un plan de lucha contra el fracaso escolar que tenía que haberse presentado antes del verano. Estamos ya prácticamente en el mes, a punto de finalizar el año. ¿Van ustedes a poder presentar ese plan de lucha contra el fracaso escolar en el Parlamento para luego que los grupos podamos trabajar sobre él? ¿O tendré que volver a presentar la enmienda para los presupuestos del año que viene y ustedes ya esto pues lo dan, que este año no vamos a contar con el plan y ya lo dejan para el año que viene? Así que, señora consejera, puntos muy positivos en este presupuesto, en el que aumentan pues prácticamente todas las cuantías con algunas disminuciones, pero una lástima que no se consiga avanzar en determinados objetivos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora la Agrupación Socialista Gomera.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a la señora consejera y también darle los buenos días y la bienvenida al equipo que la acompaña. Señora consejera, la educación es uno de los factores que más influye en el avance y en el progreso de personas y sociedad. Yo lo he dicho en reiteradas ocasiones en mis intervenciones. La educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria para alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales y para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho. Por tanto, para nosotros, desde Agrupación Socialista Gomera, usted está al frente de la consejería más importante del Gobierno, la consejería, la única consejería capaz de poder transformar la sociedad. Por eso nos parece una buena decisión que la mayor parte de los recursos se destinen, entre otras áreas, a educación. Siempre nos va a parecer que se podría destinar un poco más porque hay muchas carencias en nuestro sistema educativo, pero la realidad es que este Gobierno avanza en materia de inversión en el área de educación. Son carencias o problemas que llevamos muchos años arrastrando y que hacen que en muchas ocasiones pues también la educación canaria aparezca en la cola casi siempre de los rankings educativos. De hecho,
Hace poco me reunía con profesionales del sector y me decían que el esfuerzo económico debe ser muy grande, porque por mucho que hagamos avances económicos como el que estamos haciendo, nos hemos alejado tanto de muchos objetivos que mientras otras comunidades corren, parece que nosotros, por mucho esfuerzo que hacemos, lo que hacemos es andar al lado de ellas. Además que me decían, y lo decían enfadados y entendible, el incumplimiento reiterado de la ley de educación. Yo llevo en este caso 6 años en este Parlamento y entiendo que sea desesperante para ellos porque ya también lo es para mí, cuando año tras año les escucho las mismas peticiones y pues no logramos alcanzar el objetivo o no logramos darle la respuesta adecuada. Pero debemos de reconocer, y ellos también lo reconocen, que la intención de este gobierno es avanzar en esta área y llegar a lograr a conseguir los objetivos marcados y a cumplir con la norma. No, o sea, queremos cumplir con la norma de educación. Ese fue uno de los compromisos también del pacto de gobierno. Por eso su área va a contar con más de 2.000 millones de euros, el mayor presupuesto de la historia. Pero aún así, siendo el mayor presupuesto de la historia, no logramos cumplir con la ley de educación. Además, también hay que ser consciente de que vivimos un momento social y económico marcado por una pandemia que ha dejado puesta de cuela también en todos los ámbitos y al final el presupuesto a nivel de comunidad autónoma tiene que dar respuesta a todos los sectores y a todos los ámbitos que también se han visto afectados. Señora consejera, educación también se vio abocada por la situación pandémica, sobre todo a incluir en la plantilla nuevos profesores. Nosotros nos alegramos de que se haya decidido que este año pasen a formar parte de la plantilla 1.700 profesores más. Las mejoras, además, en este presupuesto no solo se reflejan en el personal, se aumentan también los recursos para el servicio de comedores. Hablamos de 15 millones de euros. Quiero resaltar que sé con respecto al acoso escolar. Además, el acoso escolar es un asunto que hemos debatido mucho en esta Cámara, que se han llevado muchas iniciativas por parte de todas las formaciones políticas y nos alegramos de que se destinen y se aumenten los fondos para hacer pues frente a esta problemática. Justo también en el pleno pasado hablamos, y mucho, fueron varias las intervenciones, de la formación profesional, de la importancia de esta enseñanza para nuestro país y también para nuestra comunidad autónoma. Así que nos parece una buena decisión el aumento de partidas destinadas a la formación profesional. Debemos de lograr que este tipo de formación ocupe la importancia que tiene y que va a tener con respecto al mercado laboral. Con respecto a la formación universitaria, pues también se aumentan las partidas para ambas universidades. Además, también, pues como usted ha dicho, se duplica las ayudas al transporte de los estudiantes, que creo que eran muy importantes. En este presupuesto también se eleva la inversión en el área de cultura y también en el área de patrimonio. Más del doble que el año pasado, estamos hablando de 41 millones de euros. Es importante que se invierta en cultura, lo hemos dicho muchas veces, que se apoye a los sectores culturales y que la tendencia sea ir aumentando ese presupuesto, porque estamos seguros que cada euro que invertimos en este sector pues se devuelve de forma multiplicada a nuestra sociedad. Aunque no podemos olvidar también, y es importante además la cultura, porque si la podemos utilizar como efecto divulgativo, porque podemos implementar pues también a través de ella medidas y actuaciones que sean necesarias para favorecer la igualdad o el respeto a la diversidad. Por tanto, la cultura tiene un sinfín de bondades que debemos de aprovechar. Con respecto al área de deporte, también se lleva a cabo un incremento de recursos. El área de deporte va a contar con 14 millones de euros. En esta área, en el deporte, avanzamos de forma decidida y, entre otras actuaciones, se llevan a cabo pues el aumento de las subvenciones de los clubes deportivos. Aumentan 200.000 euros, llegando a 1,3 millones. Y a las subvenciones también de las federaciones deportivas, que también aumenta otros 200.000 euros hasta alcanzar el 1,5 millones. Y qué bueno que se destinen más recursos también para ayudar a nuestros deportistas a salir a los campeonatos de España. La apuesta de este gobierno por la actividad física y la actividad deportiva es clara. al igual que el apoyo a nuestro deporte canario por excelencia, en este caso la lucha canaria, en la que la financiación de la Escuela de Perfeccionamiento Deportivo aumenta su financiación en un 150%. Señora consejera, no hay duda de que este Gobierno sigue año tras año apostando por mejorar la educación, por mejorar la cultura y por mejorar el deporte. Esa debe de ser la tendencia y esa ha sido la tendencia de este Gobierno durante estos 3 años. Y esperamos también que en un corto plazo de tiempo, pues podamos cumplir con la ley de educación, que no se posponga. Tenemos que poner una fecha e intentar cumplirla, porque más que nada es una ley y las leyes se hacen para cumplirla. Pero sobre todo porque estamos convencidos que es la mejor inversión, sin duda alguna, que podemos hacer. Desde Agrupación Socialista Gomera, yo voy a aprovechar la ocasión de hoy pues para pedirle perdón a la comunidad educativa por no cumplir con ese 5% que marca la ley, pero vamos a seguir apostando por continuar aumentando el presupuesto año tras año. Ese ha sido también nuestro compromiso y hacer los esfuerzos necesarios por lograrlo. Que no quepa ninguna duda que el pacto de gobierno en el que está incluida Agrupación Socialista Gomera, su intención es cumplir con ese 5% que marca la ley. Somos los primeros interesados en tener la mejor educación posible. Yo creo que así también ha quedado plasmado en este proyecto de presupuesto, donde la mayor inversión de los recursos se envían a sanidad, educación y derechos sociales. Ahora, señora consejera, le queda una ardua tarea por delante. Los recursos, como he dicho en mis intervenciones anteriores, son importantes, pero también es importante la gestión que se lleva a cabo. Y en educación hace falta mucha gestión. Es un área complicada, pero sabemos que tenemos al frente pues una consejera que no va a cesar en su afán de poder cumplir con la ley y poder ejecutar todos los recursos posibles que estén en su área. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Es el turno para el grupo Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera y equipo. En fechas recientes manteníamos una reunión con la plataforma del 5% para la educación que nos recordaba la necesidad de cumplir con dos compromisos. Uno recogido en la Ley Canaria de Educación, de llegar como mínimo al 5% del PIB en 2022, y el otro recogido en el Pacto de Gobierno, de cumplir con ese compromiso. Este año 2021 se había dado un importante salto, del 3,84% del pasado año 2020 al 4,55% del presente año. La bajada del PIB en el año pasado, como consecuencia de la crisis económica, nos propició ese salto hacia adelante. Y la actual subida del PIB hasta los 48.955 millones de euros nos produce también este retroceso en términos porcentuales referidos al PIB. Sin embargo, en ambos casos, tanto en el 2021 como en el 2022, la inversión en educación creció. Y en el caso de los presentes presupuestos, el incremento para 2022 en términos absolutos es el mayor de los registrados desde 2008, 153,3 millones de euros. Denuncian los miembros de esta plataforma que defiende el Servicio Público de la Educación que la causa de no disponer de dinero suficiente para este fin es el descenso de la fiscalidad, el descenso de la recaudación, porque los presupuestos no se han bajado, pero sí la recaudación en cuanto a ingresos por impuestos y tasas, que pasa del 7,44% al 7,07% del PIB, cuando en el pasado ejercicio ya era la más baja con diferencia de todo el Estado. Esa menor recaudación ha implicado perder en torno a unos 181,1 millones de euros. Si a ello le añadimos las urgencias de atender a la crisis sanitaria, económica y social de la COVID-19, y ahora el tener que atender todas las consecuencias de la erupción en la isla de La Palma, estas tres razones son más que contundentes para explicar la actual situación. En el comunicado que ha emitido esta plataforma hoy nos plantean la necesidad de elaborar un plan detallado para alcanzar el 5% del PIB en un plazo razonable, y solicitan a la consejería un plan de inversiones que contemple la implantación de 0-3 años, resolver el déficit de las plantillas docentes, la modernización de los centros, la extensión de la formación profesional y la atención a la diversidad. Es más que evidente que si desde la aprobación de la Ley Canaria de Educación hubiera habido voluntad política de una clara apuesta por el servicio público de la educación por parte de los gobiernos anteriores y cada año se hubiera incrementado la inversión educativa en la parte correspondiente, hoy no estaríamos en la actual situación. No es lo mismo subir un tramo de escalera con 8 peldaños cortos cada año de manera igual que intentar subir el último tramo, ese mismo tramo, con la mitad de peldaños de gran altura, como ha tenido que ser con la innecesaria inversión en educación. Extremadura, que lo hizo así y lleva más de una década invirtiendo por encima del 5% de su PIB en educación, ha llegado a superar su retraso histórico y situarse en los principales indicadores educativos por encima de Canarias y por encima de la media estatal. A pesar de estas críticas razonables, que yo traslado desde una perspectiva autocrítica, quisiera resaltar que este Gobierno sigue apostando por los servicios públicos. En el caso concreto de la educación, 1 euro de cada 4 está destinado a educación. 2.138 millones de euros están dirigidos a la educación, las universidades, la cultura, el deporte, aumentando casi un 8% respecto al año anterior, unos 158 millones más. Si tuviéramos en cuenta que no están incluidos en los presentes presupuestos, sino en ínfimas cantidades, el dinero que está previsto que provenga de Europa y que se ingrese en educación durante el presente año, que sería en torno a 113 millones, 113,6 de lo que significa los MRR, y los fondos adicionales Next Generation en torno a unos 5 millones, seguramente al final del año, al final del presente año, superaremos ese 5% de dinero destinado a educación. Yo quisiera destacar el crecimiento del 21,8, es decir, en total unos 14,5 millones en deportes, el crecimiento de casi un 15%, en total unos 41,6 millones en cultura y patrimonio cultural. Y decir que de los 158 millones de crecimiento en total para la consejería, 107 están destinados a la contratación de personal docente. Es decir, se ha contratado 1.700 profesorados más que años anteriores. Se incrementan los fondos destinados a NEAE, a comedores escolares, a la prevención del acoso escolar, que a mí más me gustaría llamarla mejora de la convivencia en los centros, porque es ahí a donde debemos dirigir las acciones. Programas de cualificación inicial de la FP, obras de reforma, ampliación, mejora y mantenimiento de los centros educativos, que globalmente suben un 78,57%. Es importante la aparición de nuevos proyectos tales como la formación profesional dual, la modernización de la FP o la continuidad de la digitalización en educación. Constatamos en el tiempo del confinamiento la enorme brecha digital existente en nuestra sociedad, con carencias absolutas de medios tecnológicos, de conexión, etcétera, de muchas familias. Se ha hecho un esfuerzo grande durante este tiempo, pero es necesario continuar en esa línea para facilitar que en momentos como tan puntuales como puede ser la erupción del volcán en La Palma, en que muchos niños y niñas han tenido que estar un mes en sus casas y que ahora unos días van y otros no, en función de cómo esté la situación atmosférica, por ejemplo, pues la digitalización esté garantizada en ese lugar y en el resto de Canarias. Y sabemos que esa brecha digital tiene su origen en esa brecha social, en esa pobreza y exclusión social que sigue siendo, desgraciadamente, el mayor problema que tiene la educación en Canarias, la pobreza y exclusión social de una parte de nuestra sociedad. Los gastos de funcionamiento de ambas universidades canarias ascienden a 214 millones de euros, a lo que se añade una financiación adicional de unos 5,5 millones, y también se han duplicado en los presentes presupuestos las ayudas al transporte de estudiantes residentes a unos 600.000 euros. Este capítulo crece significativamente, este capítulo global de las universidades, en un 28,73%, lo cual también es muy importante. Sigue estando pendiente esa seguridad que en otros momentos se le dio a las universidades con esos contratos por programas plurianuales que están ahí, que seguramente habrá que afianzarlos y caminar en esa dirección. En el capítulo de deportes se sitúa el incremento más notable, con un crecimiento de un 150% destinado a subvenciones a clubes, federaciones, campeonatos y a la Escuela de Perfeccionamiento de Lucha. La cultura y el patrimonio cultural, que como todos saben están siendo gestionados de forma eficiente y ejemplar por Sí Podemos Canarias, en colaboración y absoluta consonancia con la consejería que usted dirige, la cultura, decía, ha sido considerada por este Gobierno como un bien esencial, un bien de primera necesidad. Y el crecimiento presupuestario es manifiesto en todas las actividades, proyectos y programas, como la Estrategia Audiovisual de Canarias, que ha recibido el apoyo de este Parlamento en las exigencias planteadas ante el Gobierno del Estado por la no consideración suficiente de la del diferencial con respecto al resto del Estado, la Joven Orquesta de Canarias, las bandas de música tan importantes en nuestros pueblos y ciudades, las bibliotecas y los archivos dándole continuidad y cumplimiento a esa ley de bibliotecas, el Festival de Música de Canarias, el teatro y la danza, la recuperación y difusión del patrimonio histórico y de la misma manera en cultura con los nuevos proyectos como son la Federación Regional de Folclore, el Laboratorio de Arqueología y Medio Ambiente de Canarias o el proyecto Canarias en Escena, al que se van a dedicar 1,6 millones de euros. Hacía referencia antes a esas aportaciones de la Unión Europea que son importantísimas tanto para el Estado español como para Canarias. Y considero que desde el Grupo Sí Podemos Canarias pensamos que la Consejería de Educación va a hacer magnífico uso de ellas, por ejemplo, como avanzando desde la institución escolar hacia una sociedad más responsable, comprometida con el medio ambiente, etcétera, esa apuesta por los tejados solares en los centros educativos, o esa apuesta por lo que signifique toda la cuestión de los residuos en Canarias. Desde la escuela se tiene un aprendizaje importantísimo que va a llegar directamente a la familia, a padres y madres, a familiares más cercanos, a los abuelos y abuelas, y los chicos y chicas en los centros educativos pueden convertirse en los primeros corresponsables para que esta sociedad avance en esa dirección. Termino ya planteándole, señora consejera, que respecto a La Palma, ya se lo había dicho anteriormente de manera privada, animarla a que continúe con las visitas a los centros afectados por la erupción de La Palma, que necesitan se les traslade el apoyo y el respaldo a esas familias, al alumnado, al profesorado, al personal de administración y servicios, que están en horas bajas, pues recibiendo las inclemencias de la situación de la tragedia. Por tanto, señora consejera, cuente con el apoyo del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias para continuar comprometidos con la defensa del servicio público de la educación. Le deseo salud, alegría y buena gestión en lo público.
Gracias, señoría. Tiene la palabra ahora el Grupo Nueva Canarias por un tiempo de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora consejera. Presenta usted hoy el presupuesto de Educación, Universidades, Cultura y Deporte para el ejercicio 2022, que el Gobierno ha decidido un lema que yo creo que son más que palabras, que es un compromiso con esta tierra. Creciendo juntos, crecemos todos, yo añadiría, y todas, porque efectivamente es un presupuesto que busca que toda la sociedad canaria en su conjunto avance y además no deje a nadie atrás. Es un presupuesto que aumenta de manera global, un presupuesto de más de 9.000 millones de euros de gasto no financiero, y yo destacaría que haya un 75% de presupuesto destinado a políticas sociales y servicios. Y servicios públicos. Y lo explicaré después por qué creo que en este ámbito de educación, de cultura y deportes tenemos que poner en valor la apuesta de un Gobierno por la cohesión social. Un presupuesto que apuesta por el crecimiento económico equilibrado, sostenible y solidario entre territorios y ciudadanos. Un presupuesto para apoyar a los sectores productivos y apostar por la inversión pública en un momento además especialmente delicado. Y un presupuesto para fortalecer los servicios públicos esenciales. El compromiso del Gobierno en seguir desactivando la pandemia, en consolidar la recuperación económica, en fortalecer los servicios públicos con criterios de justicia social, en la reconstrucción social y económica de La Palma, atendiendo a la emergencia volcánica y a la tarea de reconstrucción, un presupuesto que además pretende impulsar los sectores económicos con el incremento de las inversiones. Esto además es muy importante en un momento especialmente complicado, con una crisis de la que estamos saliendo sin precedentes, con un sector económico muy dañado y por tanto se hace más importante que nunca fortalecer las inversiones y los servicios públicos. Porque hoy hablamos de educación, cultura y deporte, pero no debemos olvidar que la mejora educativa no solo depende de la consejería ni del sistema educativo, que va ligada al contexto socioeconómico y cultural de Canarias en su conjunto, con una clara correlación entre la mejora económica y de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas y los avances en los indicadores del sistema educativo, como puede ser la tasa de titulados o la cualificación de la población. Por tanto, cuando hablamos de que se aumenta en políticas sociales, en vivienda o en inversiones, eso va a tener una clara un claro impacto en la familia y, por tanto, en los menores. En su consejería, efectivamente, es el tercer año consecutivo que Canarias aumenta su presupuesto en materia educativa. Después de varios años de desmantelamiento del sistema educativo público, donde se le detrajeron cientos de millones de euros. Por tanto, partimos de una situación de desventaja. Y este Gobierno tiene la tarea ingente de saltar toda esa desventaja y en pocos años compensar la descapitalización del sistema educativo que se produjo en el periodo 2008-2019. Un presupuesto que, como usted bien dice, hace efectivo el derecho de la ciudadanía a la educación, a la cultura, a la actividad física y al deporte. Los presupuestos son, sin duda, la prueba de algodón de un Gobierno. Ahí es donde se refleja si las verdaderas apuestas, ¿cuáles son esas verdaderas apuestas? ¿Cuáles son las prioridades? Más allá de las proclamas, de los discursos bien intencionados, es en el presupuesto donde se sabe si un Gobierno es progresista y quiere que progrese toda la sociedad en su conjunto, o si un Gobierno es más conservador, menos progresista y apuesta solo por el avance de unos pocos. Este es, sin duda, un Gobierno que Nueva Canarias apoya, que apuesta por una sociedad más justa, más cohesionada. Hay aumentos que yo creo que son destacables, no me da tiempo en 5 minutos de hablar de todos los aumentos, pero yo resaltaría el compromiso de seguir apostando por la educación infantil de 0 a 3 años. Es necesario impulsar, más allá de las subvenciones a la escolarización por parte de las familias, tenemos que impulsar en esos acuerdos con las administraciones locales para aumentar la escolarización y llegar a esos niveles de escolarización que nos acerquen a la tasa del Estado. Es un presupuesto que se hace un esfuerzo muy destacado, y lo quiero destacar por el alumnado con necesidades educativas especiales. Se incrementa nada más y nada menos que en 5,5 millones la inversión en alumnos con especiales dificultades. Esto es una apuesta clara por la mejora educativa y por la equidad educativa. Si juntamos esta apuesta por el alumnado con mayores dificultades con el compromiso prácticamente de los 158 millones, una parte, la parte más importante, se va a capítulo 1, a reforzar las plantillas, esos 1.700 profesores que van a permitir seguir bajando las ratios y atender mejor al alumnado con dificultades. También es un presupuesto que apuesta de manera contundente por la FP. Llevamos muchos años, algunos grupos parlamentarios, si tuviera yo que decirle dos asuntos o tres más destacados de nuestras reivindicaciones, siempre ha sido educación 0 a 3, la formación profesional y los alumnos con necesidades educativas especiales. Pues este presupuesto recoge una clara apuesta por estas tres áreas o por estos tres ámbitos del sistema educativo, en materia de FP, en materia de FP dual y también en materia de bilingüismo. La apuesta es clara. Si sumamos lo que se invierte de más, el incremento en la modernización de la formación profesional y de la FP dual, hablamos de 11 millones de euros. Es una cifra muy importante que tenemos que poner en valor, porque no se nos olvida que en otras etapas no hablábamos de aumentar 11 millones, hablábamos de desinvertir, de retirar del sistema, de recortar en millones. Por tanto, que estemos en una crisis sin precedente, con un montón de retos por delante, como es la pandemia, como es la crisis vulcanológica de La Palma, y que este Gobierno, a pesar de tener todas esas dificultades, haga esta apuesta por la educación y en materia de FP haga esta inversión de 11 millones de euros es destacable. Además, cogiendo perfectamente el reto que nos ha colocado la pandemia, que es la brecha digital, es un presupuesto que también aborda la educación virtual, la educación a distancia, con todas también sus bondades, porque en un territorio fragmentado hemos descubierto que la educación a distancia, la educación online, las plataformas virtuales, también son una oportunidad para aquellos que viven en un territorio alejado y que por diferentes razones no pueden moverse a los centros formativos. Esa inversión en una cantidad también muy importante de 12,25 millones de euros es destacable. Un presupuesto que también se compromete con las universidades canarias, donde aumenta entre ambas universidades 2,7 millones. Ayudas al transporte de estudiantes, que también crece. En el ámbito del deporte, pues sin duda también 3 años consecutivos de refuerzo y de mejora, con una filosofía que compartimos totalmente. El deporte es una actividad esencial por lo que significa para nuestra salud física, psíquica y comunitaria, y por eso ese apoyo a las federaciones y a los clubes nos parece muy importante, también el respaldo al deporte de alto nivel, muy acertada la apuesta por el deporte como marca canaria, nos parece muy inteligente con nuestra temperatura. Canarias ya es un lugar de eventos deportivos internacionales, hay que seguir apostando por eso, o la responsabilidad social corporativa del área de deporte en materia de igualdad, de inclusión, de medio ambiente, de diversidad sexual, salud, etcétera. Como decía, incrementa las subvenciones a los clubes deportivos en 200.000 euros, a las federaciones en otros 200.000, o la promoción de Canarias a través del deporte. Y por último, la cultura. Siempre nuestro grupo ha defendido que la cultura es muy importante para nuestra sociedad por su triple dimensión. Primero, fundamental su papel como vertebrador social. Segundo, su contribución al crecimiento económico, a la diversidad de nuestra economía, a la diversificación, perdón, y, sin duda, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas canarios. Por tanto, reforzar la cultura nos parece fundamental para construir una Canaria también más justa y solidaria. Además, en un ecosistema como el canario, donde es un ecosistema frágil para la cultura, por eso respaldar la cultura del archipiélago nos parece muy importante, aumentando la digitalización del patrimonio cultural, apoyando la investigación con la creación del Laboratorio de Arqueología Científica o impulsando artes escénicas, lectura y biblioteca. Dos aspectos importantes de la cultura que quisiera destacar por ser de los que más aumentan. La apuesta por la industria audiovisual es cultura y es diversificación económica, de forma estratégica además, o la apuesta clara por la música a través de las federaciones de bandas, la joven orquesta o el apoyo al Festival Musical de Canarias, que en su conjunto suponen un incremento de 380.000 euros. También la apuesta por el teatro y la danza o en biblioteca. En definitiva, un presupuesto que además impulsa 3 nuevos proyectos donde la cultura y la identidad canaria tienen todo el protagonismo. Esos 3 proyectos... con más de 2 millones de incremento para proteger y fortalecer nuestra cultura y patrimonio histórico, como es, como decía antes, el Laboratorio Arqueológico, la Federación de Folclore o Canarias en Escena. Sin duda, yo creo que tenemos que seguir avanzando, pero estamos convencidos y convencidas de que vamos por la buena senda. Gracias.
Gracias, señoría. Es el turno ahora para el Grupo Popular, por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas, a todos, señora consejera. Bueno, este presupuesto que nos ha presentado el señor Román Rodríguez, y en este caso lo digo en él porque decirle a doña Carmen, la portavoz de Nueva Canarias, que el papel de la educación en este presupuesto, el más expansivo y el más grande jamás presentado en la comunidad autónoma, da un paso atrás en educación y eso es innegable. Cuando empezamos a presentar los presupuestos en educación y no hablamos en términos generales, ya nos denota el camino de que no cumplimos con el 5% del PIB y, por lo tanto, con la Ley de Educación en 2022, y que el papel de la educación y el presupuesto de 2021 era del 22,71% y en este presupuesto baja al 22,66%. Por lo tanto, creo que si hay dos grandes titulares que, a pesar de ser un buen presupuesto, un un presupuesto más alto en educación el año pasado, ¿cuál sería este retroceso?
Presidente.
Obviamente este presupuesto...
Señor presidente, no se está escuchando la intervención de la diputada, entonces yo creo que sería importante pues parar y...
Está parado ya, gracias por la solución.
Gracias.
A ver. Sí, Lorena,
no se escucha
bien.
Dígame.
Sí, digo que no se escucha bien la intervención. No sé si habrá alguna dificultad.
A ver, no se me oye. No se me
y ahora nada. La imagen no se ve. La imagen no se ve. Se te escucha, pero no se ve la imagen, ¿vale?
No es un problema informático.
Tampoco se oye.
A ver.
Hazme un problema.
No me oyen ni me ven.
Vamos a continuar, a ver si no hacemos, suspendemos un poquito y damos... ¿Sí? ¿Podemos empezar? ¿No?
¿Me ve, señor presidente?
¿Ahora? No.
¿Me oyen? ¿Me ven?
Sí, a intervalos, porque también se congela la imagen y a veces no se escucha bien.
Si no me toques, se soluciona, que continúe otro grupo, no sé. Y solucionen el tema
de... Es lo que vamos a hacer. Bien, damos paso, el tiempo es el que está ahí, ¿vale? Lo digo para la próxima intervención. Y vamos a dar paso al otro grupo, que es al Grupo Nacionalista Canario. Sí, ya lo sabe ya, sí. Sí, ya hemos hecho la advertencia de que se va a dar tiempo para que se pueda arreglar la lesión técnica para que pueda intervenir con el tiempo que vale. Esto, ¿vale? Venga, tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario por un tiempo de 10 minutos.
Antes de empezar, decir que vamos a repartir el tiempo. ¿Vale? Gracias. Gracias, presidente, consejera. La veo hacia la distancia. Buenos días y gracias por la presentación de los presupuestos. Efectivamente, consejera, es obvio que hay un aumento de 158 millones, lo cual es positivo. No hay otra valoración posible. Pero sí es verdad que tenemos que lamentar que con estos presupuestos, los más expansivos, los más... amplios que ha tenido la Consejería de Educación, no se cumpla con ese objetivo de llegar al 5%. Usted ya hace tiempo lo comunicaba en los medios de comunicación, donde anunciaba que posiblemente no habría, sería difícil cumplir con ese objetivo. Me ha parecido muy significativa la intervención del señor Marrero durante 5 minutos justificando cómo el indicador que el año pasado le sirvió para llegar al 4,55 sacar pecho, con razón, no se lo critico, este año parece que ya no es tan válido para justificar por qué se alejan y se quedan en un 4,29%. En fin, es lo que tiene las oscilaciones del PIB. Consejera, de ese aumento presupuestario, además, creo que es significativo que casi 60 millones vayan a cubrir la subida del salario de los docentes, que no lo criticamos, pero que es una realidad, que son 60 millones que van para esa subida salarial que les corresponde a los trabajadores públicos. Si no es así, pues ahora me lo corregirá. Y bueno, yo creo que en definitiva lo que tenemos que señalar es que bienvenidos los fondos europeos, que son los que van a permitir pues este año afrontar esos gastos y esa inversión que ustedes prevén. Se centran en la educación universitaria, en varios ejes. Establecen como uno de los principales la educación infantil de 0 a 3 años, consejera. Mantienen el mismo objetivo de la legislatura, del inicio de la legislatura, que es ese 33% de niños escolarizados, que ustedes los cuantifican en 2012 plazas públicas nuevas. Yo no le discuto este número. lo van a hacer incorporando esas plazas de 2 a 3 años, incorporando las plazas de los centros dependientes de la Consejería de Derechos Sociales, incorporando las plazas municipales con esa colaboración con los ayuntamientos, y yo mirando las cifras que ustedes aportan en la memoria del presupuesto, no me salen esas 2.000 plazas. Además, creo que todo esto no se ve reflejado realmente en cifras, consejera. No se refleja la necesidad de los docentes para ese primer ciclo de educación infantil, porque la consejería no tiene estas plazas, con lo cual no se explica cómo se van a dotar y cómo se van a mantener. Además, ya nos contó que esto se va a apoyar sobre todo en fondos europeos, y esto nos preocupa, que se estén creando unos servicios que, una vez no estén esos fondos europeos, hay que garantizar que se van a poder mantener, consejera, y esto nos preocupa. Para el fomento de la escolarización temprana, consejera, hay un aumento, pero solo de 150.000 euros, que realmente nos parece escaso, dado los objetivos que se plantean. Respecto a las infraestructuras educativas, consejera, es otra realidad que hay un aumento respecto al 2021, lo cual, dicho sea de paso, tampoco es que fuese demasiado complicado, pero creo que la lástima está en que ya ni siquiera hablan del convenio de infraestructuras educativas, consejera. Me da la sensación de que lo han desechado y creo que no debe ser así, que el Gobierno de Canarias tiene que cumplir con ese compromiso de seguirle exigiendo al Estado este plan de infraestructuras educativas. Bajan en convenios con los ayuntamientos para obras en los centros de secundaria y FP, pasan de 1.000.000 a 250.000. Es verdad que después le dan con fondos europeos 500.000, aún así se quedan por abajo, y para los centros de infantil, primaria y primer ciclo de secundaria lo dejan igual al 2021. Es verdad que después, con fondos europeos, establecen una partida de más de 2 millones largos para obras, y una de las cosas que echamos en falta en este presupuesto es que no están señaladas esas obras con esos objetivos medioambientales, dónde, con qué criterios. No vemos nada de esto en el presupuesto, consejera. Respecto al apoyo a la diversidad, la partida de atención a diversidad y convivencia baja en 228.000 euros, pero es verdad que después, con fondos europeos, hay toda una serie de proyectos que van dirigidos a cumplir con este objetivo, lo cual es positivo, consejera. Pero nos vuelve a preocupar tantos servicios mantenidos con fondos europeos, si se ha visto esa viabilidad para su mantenimiento posterior, apertura de servicios que después, cuando estos fondos europeos no estén, cómo se van a poder mantener, que no mueran con los fondos europeos. Para el acoso escolar, consejera, hay un aumento, pero solo de 68.000 euros. Nos pareció un poquito escaso, dado el volumen de su presupuesto. Respecto a la FP, consejera, mire, de la FP adaptada no se dice nada, yo no vi nada en las memorias. De la FP básica solo se nombra para decir que hay que adaptar el currículum. Creo que se merecían un poquito más de detalle, pero bueno. Y respecto a la FP, yo creo que ya lo pudimos hablar hace unas semanas, el plan de modernización con los 5 millones y la dual con 6 millones, ya le dijimos que nos parecía positivo, es la realidad, todo lo que sea fomentar la formación profesional, pero nos vuelve a preocupar que esté apoyada en fondos europeos. ¿Qué va a pasar cuando no estén esos fondos europeos? No concretan algunas acciones, como la ampliación de la red de empresas colaboradoras. ¿Cómo se va a hacer esto? No está desglosado presupuestariamente. O impulso a los orientadores, consejera, que se marcan como objetivo 14 a final de legislatura. Nos parece poquito, que podían haber sido un poquito más ambiciosos. Rápidamente, consejera, en otros servicios, la atención temprana igual al 2021, ayudas individualizadas al transporte igual que el 2021, residencias escolares bajan 100.000 euros, me gustaría que nos lo pudiera explicar, y la noticia positiva, se lo reconozco, el aumento en comedores y desayunos escolares, de lo que nos alegramos, porque el año pasado mi grupo le presentó varias enmiendas para darle una mayor dotación presupuestaria, nos las rechazaron todas. Hablan de implantación de los ecoscomedores, yo creo que no es una implantación, esto ya está consolidado, y el proyecto Frutas y Hortalizas, llevado a frutas y verduras en Canarias, lo nombran en la memoria, pero después no lo explican presupuestariamente, no sé si está contemplado en esta subida de comedores y escolares, cosa que nos alegraría muchísimo, consejera. Y muy rápidamente, para dejarle tiempo a mi compañero, temas de deporte, consejera, mire, dedican más tiempo a promocionar Canarias desde el punto de vista turístico que a la promoción interna. El plan estratégico de lucha canaria, consejera, es igual al del 2021, esperemos que este año sí se desarrolle. Y respecto al apoyo al deporte adaptado, consejera, lo dejan en 86.000 euros, nos parece muy escaso. Gracias.
Me toca, señora consejera, a mí los capítulos de la universidad y de cultura. Decir que de lo que ha supuesto unos 160 millones de subida adicionales a su consejería, solo 4,4 millones están destinados a las universidades, es decir, un 2,75% del 8% que ha subido su presupuesto. Las universidades, desde luego, están absolutamente asfixiadas con el sistema de protocolo actual y no pueden responder ni a la renovación ni al rejuvenecimiento de las plantillas, ni a la mejora y reposición de las infraestructuras, ni al fomento a la excelencia en la investigación. Yo creo que son tres apuestas que tienen las universidades, que además han visto, las dos universidades han visto decrecer su participación en el presupuesto de la consejería a lo largo de los últimos años. En el 2018 tenía un 13,87%, en el 2022 va a pasar a un 11,43%. Yo creo que sin universidades públicas potentes, señora consejera, este pueblo no va a ningún lado. Yo creo que su Dirección General de Universidades tiene que tener mucho cuidado con lo que está sucediendo con nuestras universidades públicas y la competencia que tienen con las universidades privadas que están asentándose en nuestro territorio. Con respecto a cultura, quiero decirle que yo tenía una gran satisfacción por la subida de casi 8 millones en su presupuesto, pero me he dado cuenta que de los 8 millones, 6 corresponden a fondos REACT-EU, o sea que son fondos absolutamente coyunturales, no son fondos propios ni que se puedan contar con ellos en el futuro. Y luego me preocupan ya concretamente algunas cosas. Primero, la Academia Canaria de la Lengua, que está haciendo una gran labor, hay un decrecimiento de 50.000 euros. El Museo Pedro González tiene un decrecimiento de 20.000 euros. El Museo Canario, que tenía 250.000 euros en el presupuesto anterior, ha desaparecido. No sé, a lo mejor sí me puede dar alguna explicación, si está en otro lado, si han llegado a otro tipo de convenio. No hay presupuesto para la restauración del Palacio de Nava, que es una propiedad del Gobierno de Canarias. No hay presupuesto ni partida para la restauración del Ateneo, que ha sido aprobado aquí en una PNL. No hay ayuda tampoco para el Círculo de Bellas Artes. Y luego, en cuanto a las transferencias corrientes a entidades, me preocupa también algo, y es que hay un trato discriminatorio, ¿no? Mientras para la Real Sociedad, para la Real Sociedad, bueno, la Academia, Real Academia de Bellas Artes hay unos 60.000 euros, para una entidad como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, que todos sabemos que tiene una actividad permanente, hay solamente 10.000 euros. Esos agravios comparativos habrá que recordar, resolverlos mediante enmiendas correspondientes, ¿no? Y luego también aparecen aquí este año una serie de entidades como Salvemos la Historia, con 40.000 euros, Asociación Cultural Pueblo Majo, la Asociación Sociocultural Raíz del Pueblo, que no estaban el año pasado en los presupuestos, y además aparecen aquí. Yo no sé cuál es la finalidad de estas entidades, no las conozco, y yo en ese mundo cultural me muevo. No sé cuáles son, la finalidad ni quién está al frente de estas nuevas entidades. Y todas aparecen con 40.000 euros anuales, que que es un trato absolutamente discriminatorio con relación a entidades que tienen ya una trayectoria, a veces hasta de siglos, como es el caso de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País, tanto de Tenerife como de Las Palmas. Por lo tanto, todo esto no estamos de acuerdo e intentaremos paliarlo mediante las enmiendas correspondientes.
Gracias, señoría. Es el turno ahora para el Grupo Socialista Canaria por un tiempo de 10 minutos. Vamos a volver de nuevo al Grupo Popular. Si hay alguna interferencia o dificultad a la hora de poder intervenir, pues volveremos a darle al Grupo Socialista, para que le dé tiempo de organizarse el Grupo Popular y se garantice de alguna manera su intervención en esta comisión. Stop. Adelante.
Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Pido disculpas a todos los compañeros y a la consejera. No sé si me oyen y me ven bien.
Sí.
Sí, entiendo que sí. Vale, muchas gracias. Pido perdón de nuevo. A ver, empezaba mi intervención diciendo que estos presupuestos que se nos presentan en educación hablo de, bueno, cuando el señor Román Rodríguez nos presentó su presupuesto en referencia a doña Carmen, ¿no? Por la insistencia que ha tenido siempre del 5% del PIB, pues estos presupuestos que nos presentan vuelven a estar alejados del 5% del PIB en educación, cuando son los presupuestos más expansivos y más grandes de la comunidad autónoma. Por lo tanto, creo que los dos grandes ejes que nosotros queremos poner en valor es que el papel del presupuesto en educación es menos importante que el del año pasado, el 72,71% al 22,66% baja, y que si no fuera por los fondos europeos, pues el presupuesto que tenemos en educación y que hoy nos presenta la consejera en dos aspectos importantísimos, como son la educación de 0 a 3 o la FP, pues serían unos presupuestos totalmente diferentes. Obviamente son recursos de la comunidad autónoma, pero sí que es verdad que si no tuviéramos este momento histórico de aportación de fondos europeos, la mejora sustancial en educación sería inexistente. Por lo tanto, también nos preocupa que estos fondos hayan venido este año y cuando dejen de venir, está puesta por estos dos grandes aspectos, ¿qué va a pasar cuando no la tengamos? Obviamente, señora consejera, usted hablaba de la mejora del presupuesto con ese incremento en capítulo 1, como ya pasaba el año pasado, y de lo que el Partido Popular se alegra, de esa mejora en las plantillas de la educación, y sin embargo seguimos con unos problemas, obviamente, de financiación para infraestructuras educativas, con esa reclamación que el Gobierno de Canarias no ha hecho de los 42 millones de euros durante ya dos años, y el próximo año pues ya son tres, que ya no figurarán en los presupuestos generales. La no bajada de las ratios en muchas de las etapas educativas que ya el año pasado habíamos mejorado y que sin embargo volvemos atrás, y por lo tanto nos preocupa enormemente estos dos aspectos. La apuesta por la FP, obviamente la hemos hablado muchas veces, y estos fondos nos van a servir para que esos 11 millones mejoren sustancialmente, o eso deseamos. Ahora falta la gestión de esos fondos en la FP en nuestra tierra. Hay muchas partidas que nos preocupan la bajada, cuando además hemos insistido durante todo este año con el problema que hemos tenido con las instalaciones eléctricas de la educación infantil y cero y primaria. Se baja la partida a la mitad de la retirada de amianto, se baja la partida a la mitad, y del techado de canchas, que queda una partida genérica solamente de 300.000 euros. Por lo tanto, estas tres grandes partidas importantes para las infraestructuras educativas de Canarias bajan a la mitad. Es verdad que se crean unas partidas en la etapa de secundaria en estos tres mismos aspectos, pero que obviamente son a cargo de la bajada a la mitad de estas grandes partidas. Y también echamos en falta una partida importante para la accesibilidad de los centros. Hablábamos también de por tanto, nos preocupa si la partida que se baja con respecto a en el momento que estamos viviendo con la COVID y además en La Palma añadido con la crisis volcánica, si esa partida de cooperación con los ayuntamientos se baja. Las ayudas europeas, señora consejera, y los fondos europeos que vienen para educación, usted hablaba de la puesta en marcha o del arranque definitivo de la 0 a 3 años. Yo no sé esta frase durante todos estos años cuántas veces la hemos oído. Espero que de verdad sea así, porque seguimos con escuelas infantiles sin abrir, y el Partido Popular, con este presupuesto tan expansivo, apuesta por la educación de 0 a 3 gratuita y generalizada para toda la población canaria. Sacaban ustedes pecho del aumento del acoso escolar en 68.000 euros, nos parece irrisorio, es decir, que no entiendo por qué hablan tanto de este aumento de esta partida cuando seguimos teniendo uno de los grandes problemas en nuestra comunidad educativa, como es el acoso escolar, y sin embargo la apuesta es mínima. Nosotros, con el tema de la educación infantil y primaria, con la apuesta que han hecho de la contratación del profesorado, como ya le dije antes, nos parece bien, y además la apoyamos, y tenemos que seguir insistiendo en la mejora de las ratios y de la contratación del profesorado. Porque obviamente, señora consejera, el presupuesto aumenta en términos generales, pero seguimos sin grandes cambios sustanciales en el sistema educativo que tenemos, y por lo tanto, poco o nada nos sirve este aumento cuando no tenemos unas bases sentadas de a dónde caminamos y qué es lo que queremos hacer. Lo que sí que esperamos es que con la formación profesional se dé un paso definitivo en la empleabilidad de nuestra tierra y que por fin podamos coser lo que es la oferta educativa con la demanda de nuestras empresas en Canarias y del tejido productivo. Hablábamos también antes de la cultura y del deporte. Nosotros con respecto a la cultura, creo que es importante el aumento que tiene. Ya desde la pasada presupuesto vimos que había un paso importante que se daba por este gobierno con la cultura y lo sigue haciendo. Por lo tanto, me parece importante también que gracias a esos recursos europeos también sea la cultura una de sus beneficiarias. Las bandas municipales creo que es un buen acierto y también la Federación Regional de Folclore, que por primera vez pues también tiene esa partida. Sí nos gustaría conocer cuál es el motivo. El señor viceconsejero, en una de las comparecencias, hablaba de que quería alejar Canarias Cultura en Red de esas subvenciones nominadas a ciertas entidades, asociaciones, que él decía que sin criterio alguno tenían una partida nominada en el presupuesto. Vemos que el gobierno de Canarias, en este caso su consejería, vuelve a esa antigua fórmula y nomina en este presupuesto a muchas asociaciones culturales que desconocemos, nuevas, y que no sabemos qué aporte de enriquecimiento regional cultural hacen a nuestra tierra. Por lo tanto, si nos pudiera contestar a este tema, pues sería muy importante. Con respecto a los deportes, también hay una subida, no es muy significativa, pero bueno, creo que el deporte, desde que ha empezado este gobierno, es una María del gobierno de Canarias. No hay mejoras sustanciales en ninguno de los aspectos del gobierno. Además, hay una partida nueva del desarrollo del Plan Estratégico de la Lucha Canaria que ustedes ponen 20.000 euros, creo, en el presupuesto. Nos parece que es reírse de la lucha canaria. Ayer, precisamente, volvía nuestro equipo de lucha a los entrenamientos nacionales después de 2 años, que se dice muy rápido, después de 2 años en los que este gobierno no ha hecho nada porque la lucha canaria se reanudara. Entonces, creo que dotar a este plan estratégico que se aprobó una PNL por unanimidad en el Parlamento de Canarias con 20.000 euros, pues poco menos que nos parece que es reírse, ¿no?, de la lucha canaria y de la promoción que en esta tierra se debe hacer de ella. Así que sí que nos gustaría saber, conocer, pues, el motivo, ¿no?, por el cual no se apoya a nuestro deporte. Usted lo hablaba antes, que el apoyo y la divulgación de nuestros deportes autóctonos, cuando además baja en la divulgación en 290.000 euros de nuestros deportes autóctonos, y me gustaría saber cuál es el motivo. Seguimos pendientes de ese censo de instalaciones deportivas y del apoyo del Gobierno de Canarias. No solamente no hay un censo ni apoyo, sino que además bajan en 50.000 euros esa partida. Por lo tanto, señora consejera, es un presupuesto que para nosotros en educación, aunque en términos generales, como decíamos antes, sube, hay muchos aspectos todavía que entendemos que con este presupuesto tan expansivo y tan grande, la educación tenía que haber, no solamente haber llegado al 5%, porque creo que es una obligación que tenemos como gobierno y como sociedad en un momento en el que la educación forma parte del presente y sobre todo del futuro de esta tierra. Y lamentamos que haya sido de nuevo una oportunidad perdida para que usted hubiera reivindicado en este presupuesto tan expansivo ese papel que la educación, creo que todos los partidos políticos se los hemos reiterado, que usted luche y trate de que la educación ocupe en los presupuestos del Gobierno Canarias el papel que tiene. No en vano hemos pasado por los años más complicados a raíz de esta crisis de la COVID-19. Y, por supuesto, dedicar mis últimas palabras a la educación también en mi isla, en mi tierra, en mi comarca, con 3 colegios, que creo que es una mala noticia para todos, ¿no?, que hayamos perdido, con lo que cuesta hacer las infraestructuras educativas, con lo que cuesta mantenerlas, y que la lava de este volcán se las haya llevado. Pues a ver si también tiene algún plan específico para esta nueva situación en nuestra tierra, para esta nueva reubicación de los escolares de estos 3 colegios, y que aunque sé que hemos hecho un esfuerzo, creo que todos, la consejería, pero también las entidades locales, por reubicarlos y darles la mayor atención y dignidad posible hasta que acabe el curso, pues sí saber qué planes tiene el gobierno y si va a haber alguna partida que aunque se pueda incorporar a los presupuestos en el caso de mejora de las instalaciones educativas que tenemos o que se puedan crear en el nuevo presupuesto. Seguimos con los centros de formación de integrados de formación profesional del Hierro de La Palma, parados sin saber qué va a pasar con ellos y sin crédito en el presupuesto. También conocer cuáles son los planes que tiene para ello, y con los planes de sombras que le decía antes, de instalaciones eléctricas, que hemos tenido problemas este año muy importantes, y las escuelas infantiles en todas nuestras islas que siguen pendientes de ese plan y puesta en marcha definitiva que usted anuncia para este año 2022. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría, a pesar de las dificultades. Es el turno para el Grupo Socialista Canario, por un tiempo también de 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes ya. Buenos días, buenas tardes, señora consejera y al equipo que le acompaña. Antes más que nada, presidente, nos vamos a compartir el tiempo entre mi compañera Pino y yo. Señora consejera, comparece usted hoy para presentar los presupuestos de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte para el año 22. Entendemos que son unos presupuestos equilibrados destinados a cubrir servicios educativos esenciales, unas cuentas para que el alumnado canario reciba en su centro una educación en las mejores condiciones, intentando ofertar al alumnado y a la ciudadanía en general los recursos que precisen personal y socialmente para alcanzar las máximas cotas de participación y de competencia. Y de esto estamos orgullosos, señorías, siendo siempre conscientes de que no se pueden llegar a cubrir todas las necesidades que tiene esta región, pero el ejercicio de priorizar lo llevamos por bandera. En este sentido, presento unos presupuestos para el 22 que incluyen incrementos, lo que hace patente el compromiso de esta Administración, la autonómica con la educación, pasando de 1.980 millones de euros en el 2021 a 2.138 millones de euros en el 22, lo que supone un 7,99%. Por lo tanto, hay aumentos en la inversión educativa, a pesar de las dificultades que estamos viviendo. Solo basta comparar los datos de los años 2018 y 2019. Ha sido el Gobierno que más ha aumentado. Algunos grupos de esta Cámara pues han manifestado pues que se incumple con la Ley Canaria de Educación, pero creo que no se han dado cuenta que sí subirá el tanto por ciento de educación con respecto al PIB. El PIB para el 2022 es previsible, ni siquiera es fijo el del 2021, que lo sabremos pues en agosto del próximo año. Y si hacemos el cálculo con la consejería al completo, el PIB previsto para el 2021 supera el 5%. Además, hay que puntualizar una cosa. Si incluimos en el 2022 los fondos europeos comprometidos, como bien dijo el señor Marrero, superamos el 5% del PIB. La Ley Canaria de Educación en ningún momento especifica la procedencia de los fondos. Da igual que vengan de impuestos o de transferencia. Y, señora Calzada, esto no es ninguna justificación que hacemos los grupos que apoyamos al Gobierno, son los números con los que cuenta la Consejería de Educación. Si empezamos a desglosar el presupuesto, observamos gratamente la apuesta decidida por la defensa de los servicios públicos y la protección de las personas y familias en situación de precariedad económica y social. En cuanto al gasto del personal, aumenta la distribución de gasto por programa, incrementándose el gasto presupuestado en el programa 322B de educación infantil de primer ciclo y el programa 322C de enseñanza secundaria y profesional, lo que se traduce en un incremento del coste de los efectivos al tener asignadas unas retribuciones superiores el cuerpo de profesores que el del cuerpo de maestros, además del personal ya consolidado este ejercicio en la plantilla. De cara a fomentar la mejora continua de la calidad y la equidad del sistema educativo y tener un mejor diagnóstico del sistema educativo que queremos, el trabajo que realiza la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa, sus gastos corrientes aumentan con respecto al 2021 y el fomento de la escolarización de 0 a 3 experimenta un ligero ascenso hasta los 9,2 millones de euros, partida destinada fundamentalmente a pagar las plazas del alumnado escolarizado en las escuelas infantiles. Hay que destacar que dentro del servicio de la Secretaría General Técnica aparecen diversos proyectos sobre el uso y calidad de las TIC en el entorno educativo, tanto una partida genérica y otra diferenciada por islas, experimentando un aumento en lo que se refiere al cómputo global, además de que este mismo programa aparece la partida correspondiente al protocolo COVID para el curso 21-22 con 4,7 millones de euros. Como saben, en este curso escolar pues han ajustado las ratios de nuestras aulas, se han flexibilizado los requisitos para ofertar enseñanza y el alumnado NEAE amplía herramientas. Esto es muy importante en este ejercicio, lo cual ha llevado a incorporar al sistema un importante número de personal no docente de apoyo al alumnado NEAE, como son los auxiliares educativos, cuya ficha pasa de 7 millones de euros a 12,5 millones de euros. Hay que destacar que se aumenta la oferta tanto en número como en variedad de la formación profesional, mejorando las modalidades de dual y bilingüe con 6 millones de euros, así como la adaptada y la FP básica, destacando los programas de cualificación profesional inicial de FP que asciende a 527 euros y el plan de modernización de la formación profesional con 5 millones de euros. En cuanto al programa de las enseñanzas de régimen especial y educación de personas de adultos, experimenta un aumento dado que los datos que tenemos es que las matrículas han aumentado en los últimos cursos. Además, cabe destacar la implantación de nuevas enseñanzas como son los másteres de enseñanzas artísticas, de diseño y música o las enseñanzas elementales y profesionales de danza, entre otras, por lo que dicho programa pues debe dar respuesta a las necesidades derivadas de la ejecución de estos nuevos proyectos, creando esos subconceptos presupuestarios específicos para estas enseñanzas. Se inician los proyectos de infraestructuras educativas basados en los principios del máximo respeto medio ambiente y cooperativos con el entorno. En este sentido, la partida correspondiente a las obras RAM aumenta a 1,31 millones de euros, pasando de 3,2 a 4,5 millones. Además, las obras con las corporaciones locales se mantienen en 2,49 millones de euros. Desde mi grupo, señora consejera, nos llamó la atención esa disminución de las partidas correspondientes al techado de canchas, instalaciones eléctricas y retirada de amianto de infantil y primaria, pero que suben considerablemente las de secundaria, pero ya hemos recibido la información desde su consejería que nos han aclarado que muchas de ellas se acometerán con los fondos Next Generation. Los servicios complementarios a las enseñanzas no universitarias, como es el transporte escolar, se mantienen y los comedores y desayunos aumentan. Entendemos que pues, son por las circunstancias económicas del momento. Las ayudas al transporte de estudiantes residentes y las no capitalinas aumentan el doble, de 300 pasa a 600.000 euros, que es evidente que un tipo de ayuda pues muy demandada. En el ámbito universitario, las principales aportaciones dinerales que se conceden a las universidades están destinadas a la financiación de los gastos de funcionamiento y de los complementos de personal docente e investigador. Ambas han aumentado. También se ha incrementado la partida para la financiación universitaria, dado el aumento de los gastos corrientes que han tenido que asumir las universidades públicas como consecuencia de la pandemia. Para terminar, señora consejera, pues este proyecto de presupuesto es una oportunidad para acelerar la mejora de la educación, mantener la inversión educativa en el nivel necesario que permita situarnos en los niveles estándares de calidad que la juventud necesita y merece, la necesidad de revertir el abandono escolar temprano, romper ese círculo vicioso de la desventaja educativa, mejorar la oferta de formación profesional, resolver las carencias en infraestructuras educativas y facilitar la aplicación de los programas previstos para la Ley Canaria de Educación. Hay que tener en cuenta que en este ejercicio 2022 coincide con el desarrollo de la LOMLOE, así como la necesaria orgánica ley de ordenación e integración de formación profesional. Entendemos que será un ejercicio en el que se desarrollarán los currículos canarios de estas enseñanzas y que se conformará a la ciudadanía canaria de las próximas décadas. Muchas gracias.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías, y buenos días, señora consejera. Bienvenida y bienvenido también todo su equipo. En materia de cultura y deportes, este presupuesto ratifica el compromiso del Gobierno por impulsar la política cultural y promocionar la práctica deportiva, incrementando su financiación e impulsando medidas para ayudar a paliar las graves consecuencias de la crisis del COVID-19 que les está ocasionando a estos castigados e imprescindibles sectores. Por lo que desde el Grupo Socialista aplaudimos el aumento del presupuesto para recuperar y preservar la actividad cultural y deportiva en nuestras islas. Con respecto a cultura, este presupuesto sigue considerando esta área como un servicio público esencial y mantiene el compromiso de favorecer el acceso a toda la ciudadanía a las políticas culturales, como se refleja en el incremento de la partida destinada a la promoción cultural y a la defensa y protección de nuestro patrimonio cultural, que aumenta en más de 5 millones de euros, un 15%, llegando a 41 millones de euros. Desde el área de cultura se ponen en marcha nuevos programas para las artes escénicas con una dotación de 1.600.000 euros que permitirán mejorar la capacidad de producción de las industrias creativas locales. Se incrementan los recursos destinados a la industria audiovisual, que llega a 2.800.000 euros, lo que supone un aumento del 50% con respecto al año anterior. Del mismo modo que se incrementan las partidas destinadas a la Federación de Bandas de Música
con una dotación de 300.000 euros, un aumento del 50%. La joven orquesta de Canarias con 650.000 euros, un 38% más. Infraestructura cultural con 750.000 euros, que crece un 36%. El apoyo al Festival de Música de Canarias con una dotación de 1.500.000 euros y la recuperación y difusión del patrimonio histórico canario con 900.000 euros. Por otro lado, la práctica deportiva es una actividad esencial y necesaria en nuestra sociedad, por lo que debe ser una prioridad en la acción del Gobierno y debemos dotarla de los recursos necesarios, invertir en infraestructuras públicas y apoyar a este castigado sector. Por eso, desde el Grupo Socialista, celebramos que el presupuesto destinado a deporte se haya incrementado en más de un 20% con respecto al año anterior. Entre las partidas que se incrementan están las subvenciones a clubes deportivos con un aumento de 200.000 euros, destinando 1.300.000 euros, subvenciones a federaciones deportivas con una dotación de 1.500.000, que aumenta en 200.000 euros con respecto al año anterior, y la promoción de Canarias a través del deporte, que aumenta 300.000 euros, llegando a 1.200.000. Del mismo modo que aumenta la partida destinada a apoyar el deporte femenino, que llegará en el próximo año a 143.507 euros para favorecer la práctica deportiva más igualitaria.
Vaya terminando,
en definitiva, señorías, para concluir, desde el Grupo Socialista, como decía, aplaudimos que este Gobierno dé a la cultura y al deporte la importancia que se merecen y que apueste por estos sectores como elemento clave para la reconstrucción social y la reactivación económica de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señoría.
Gracias, presidente. Bien, bueno, no cabe duda que voy a intentar explicar cada una de las dudas o propuestas que ustedes han hecho de la manera más ágil posible, de manera que quiero contestarles a todos. Bien, hay algunas de las cosas que ustedes han planteado que además son coincidentes en los distintos grupos, sobre todo evidentemente de la oposición, con respecto a lo que tiene que ver con el PIB, por ejemplo, ¿no? Yo podía justificar muchísimo todo esto. En primer lugar, el cumplimiento de la ley de educación. Claro que sí, yo creo que ninguno de los que estamos aquí estamos en contra de que se cumpla esa ley, todo lo contrario. Además, de una manera especial, yo tengo un compromiso con eso. Se hizo cuando tuve la responsabilidad de ser viceconsejera de Educación y batallamos muchísimo por esta ley que Canarias no tenía, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que de una manera especial mi compromiso está ahí. Es verdad que también hay que tener en cuenta que cuando se hace esta ley, evidentemente ni se sabía que íbamos a tener una pandemia, yo creo que no lo sabía nadie, y una situación no solamente sanitaria, sino económica como la que hemos tenido. Yo creo que hasta ahora me han oído, aunque sea lejos, ¿verdad? No, para no repetirme. Bien, lo que les decía, ¿no? Nuestro mayor deseo, evidentemente, yo estaría encantada de haber cumplido así simplemente con el PIB y tener el 5% del PIB. Pero también es verdad que el PIB tiene matices, no cabe duda. Ahora mismo nosotros lo comparamos con un PIB del 21 que ni siquiera está totalmente consolidado, que para consolidarse hay que esperar a agosto de este año que viene, quiero decir. Bueno, las cifras están muy en el aire. Yo me quedo con la satisfacción que este Gobierno ha sido sensible con educación y que ha aumentado 158 millones de euros en momentos tan complicados y tan difíciles como los que estamos viviendo. Por lo tanto, sin estar cumpliendo con esa ley que todos reclamamos, sí tengo que agradecer, como digo, esta subida necesaria en educación. Eso no quiere decir que no sigamos batallando, evidentemente, para cumplirlo, si es necesario. Lo que me comprometí cada vez que me preguntaban por esto, antes de este momento de hoy, de presupuesto, sí dije que yo no sé si llegaremos al 5% con esas operaciones que se hacen. Lo que sí sé es que íbamos a hacer todo lo posible porque el sistema educativo canario tuviera todas las necesidades cubiertas, ¿no? Y también es verdad, y esto lo decía una señora diputada, que ahora mismo no está en la sala, decía lo difícil que ha sido para nosotros subir en tan poco tiempo lo que no se subió antes. Es muy difícil. El tramo de escalera es muy largo y ancho. Si cada año se hubiese subido lo necesario, posiblemente ahora nosotros lo hubiésemos tenido más fácil. Pero había muchos déficits y sigue habiendo en educación que de un año para otro, de dos años para otro, desde luego no se consiguen. Pero que estamos en el camino, tengan la completa seguridad. Se hablaba, por ejemplo, de un proyecto fundamental que a todos nos parece interesante, que es el de 0 a 3 años. Mi compromiso está ahí, ya está el plan de escuelas infantiles, está muy avanzado. Como dije el otro día, el instrumento de cooperación con los ayuntamientos está, y esas escuelas que están cerradas, evidentemente, que se hicieron hace unos años, y por distintas causas, fundamentalmente porque los ayuntamientos no han podido, no han sabido, por lo que sea, ponerlas en funcionamiento, yo creo que ahora van a tener una gran oportunidad, ¿no? Con este plan y con este apoyo que se les va a dar a las escuelas infantiles municipales y en general públicas. Tengan en cuenta que el año pasado esta partida de los 9 millones, que ahora se aumenta un poco, era por un año especial, por el tema del confinamiento, de las guarderías que estuvieron cerradas por muchas dificultades. Este año no lo tenemos, sin embargo mantenemos y aumentamos esa partida precisamente para que se pongan en marcha este plan de escuelas infantiles, que era un compromiso de este gobierno y que en el año enero del 22 se termina con el decreto que permitía tener una competencia impropia a los ayuntamientos, poderla gestionar. Sin embargo, a partir de ese momento ya es algo compartido y, como digo, me comprometí el otro día a traer ese plan aquí a su señoría para que puedan mejorarlo en la medida de lo posible. Hay que tener en cuenta con respecto a los fondos europeos. Miren, evidentemente podríamos haber hecho una especie de trampa, si me permiten la expresión, y poner más de los 100 y pico millones, 118 millones de euros que faltan por poner y que están comprometidos y vienen, pero no lo hemos hecho. De ahí, de lo que podíamos haber metido, hemos cogido algo que ya tenemos garantizado están todos garantizados, pero quiero decir que ya están ingresados en el Tesoro. El resto lo pondremos cuando lleguen. ¿Que están comprometidos? Evidentemente, que van a llegar seguro, pero me parecía que era más honesto hacerlo como lo hemos hecho. Si lo hubiésemos puesto, seguramente el 5% estaría muchísimo más cerca, ¿no? Estos fondos europeos, quiero que ustedes sepan que se gestionan, por decirlo de alguna manera, se organizan y se gestionan como si fuera una dirección general ficticia, entre comillas, ¿no? Que va por su cuenta. Es importante que lo sepan. De hecho, para los fondos europeos que nos vienen, tenemos unas unidades administrativas especiales que van a trabajar con estos fondos. Cada consejería tiene el suyo, su estructura, que va a ayudar a todo esto. Pero van a ser recibidos por nuestra gente en Canarias y, evidentemente, por la comunidad educativa de Canarias. Por lo tanto, como le digo, podíamos haberlos puesto. Tengo la tranquilidad que van a estar y que se van a ocupar de esas necesidades que Canarias todavía sigue teniendo, evidentemente. Me hablaba de bajada de ratios, me parece que algunos comentaron la bajada de ratios. Claro que sí, precisamente ese número que hemos puesto, esa cantidad de más que hemos puesto en el capítulo 1 tiene que ver con la bajada de ratios, ¿no? Y el plan de la bajada de ratios está, este año, por ejemplo, lo hemos hecho en primero de la ESO, por ejemplo. El año que viene estará primero y segundo de la ESO y por ahí para arriba seguirán hasta que lleguemos a unas ratios más cómodas quizás que las que tenemos. Pero sin olvidarnos de algo fundamental que complementa a lo de las bajadas de ratios, que es la atención a las diferencias, la atención a esa diversidad. Son dos cosas que complementan evidentemente para que los chicos y chicas puedan salir y el profesorado pueda dar sus clases, bueno, con más eficiencia, ¿no? Y con más eficacia. Estaba una mención muy pequeñita, porque yo creo que me da tiempo. La señora Vivina me afirma que el Costa Teguise ya está. No, mire, ayer precisamente se desplazó a la isla de Lanzarote la directora general junto con el arquitecto jefe del departamento y se reunió con el señor alcalde y con los técnicos de Teguise, del ayuntamiento de Teguise, y todavía no está terminado ese procedimiento que tiene que hacer el ayuntamiento para poner a disposición de esta consejería ese solar, esa parcela que nos va a permitir hacer esas 9 aulas para poder quitar las barracones que a usted le preocupa mucho. O sea, que quiero decir que eso que le habían dicho que ya está, no está, por lo menos hasta el día de ayer, y faltarán unos meses para que esto esté en condiciones. Cuando usted tenga la completa seguridad de que nosotros tenemos hasta el proyecto hecho para llevarlo a cabo. Hablan también con respecto a Subvenciones que se dan nominadas, ¿no? Con nombres que ni siquiera conocíamos o no nos suena. No, nosotros no hemos cambiado, o sea, vamos a ver. Aquello ya fue algo del pasado, de lo que hablábamos de cultura en red, la forma de hacerlo. Nosotros ahora lo hacemos con concurrencia pública y lo gana quien tiene las condiciones para ganarlo. Por lo tanto, aparecen nombres que desde luego no nos suenan, pero que existen y han presentado su documentación, y han presentado sus credenciales y han presentado las condiciones que se les exige para que efectivamente puedan beneficiarse de esas ayudas, ¿no? O de esa subvención. Por lo tanto, seguimos en esa línea. La señora Lorena preguntaba por esta. Están nominadas, pero es por un concurso público y abierto, ¿no? Hablábamos de... A ver... Mire, les preocupa, evidentemente, y me parece razonable, que estos fondos europeos resuelvan ahora algo y después, cuando no estén, nos quedemos colgados, por decirlo de alguna manera. Estos fondos, no nos olvidemos, que son unos fondos que vienen para recuperación y resiliencia, que vienen en un momento clave, no para Canarias, no para España, sino para toda Europa, y vienen a resolver un problema que tenemos puntual, desgraciadamente seguramente más largo de lo que deberíamos, pero vienen para eso, y nosotros lo usamos para eso. Cuando la situación mejore, posiblemente no nos haga falta tampoco. Por lo tanto, están vinculados a esa recuperación económica que Europa pretende que hagan sus Estados miembros. A mí no me preocuparía. Vamos a aprovechar de lo que tenemos, vamos a ponernos en condiciones para que ni siquiera se haga falta que nos lleguen fondos especiales, porque Canarias ya estará mejor que lo que estaba hasta hace pocos años. Es verdad que me hablaba de lo de la lucha, la señora Lorena. Mire, tenga en cuenta que, por ejemplo, la escuela de perfeccionamiento, si no nos importara la lucha canaria, es verdad que este año ha tenido muchas dificultades, pero no por falta de economía. Lo ha tenido y no se ha puesto en marcha por la situación de la pandemia, porque ha sido, y lo he explicado varias veces en el Pleno, a nadie se le esconde que uno de los deportes de más contacto directo, de más contacto estrecho, es precisamente la lucha, ¿no? Y de ahí las dificultades que han tenido para desarrollarla. Pero, por ejemplo, dándole la importancia que nosotros entendemos que tiene, la Escuela de Perfeccionamiento Deportivo de Lucha tiene 100.000 euros, no los 40 de los que usted hablaba, los 20.000 o no sé qué, no. Tiene 60.000 euros más de lo que se tuvo el año pasado. Por lo tanto, yo creo que esa apuesta está. Ojalá las cosas vayan cambiando, la pandemia va muchísimo mejor, como ustedes saben, y ya podemos hacerlo en todos los ámbitos, y no solamente en el federado, sino incluso en las escuelas de lucha canalla. Las escuelas perdidas de La Palma, ¿no? que por supuesto nos preocupa, las tendremos evidentemente, pero es precipitado decir que ahora mismo qué vamos a hacer con eso. Es decir, que los niños van a estar escolarizados, por supuesto, que vamos a intentar mantener las infraestructuras que estaban o volver a recuperar las infraestructuras también. Pero mire, vamos a esperar un poco. Todavía no sabemos dónde se van a hacer esas casas necesarias de aquellos que lo han perdido. No sabemos cómo se va a reconstruir esos pueblos que casi se han perdido. Yo creo que la escuela es una parte esencial de esos pueblos, una parte esencial de la sociedad, y por lo tanto va a ocupar el lugar que le corresponde. Pero vamos a esperar un poco a ese diseño de esos pueblos nuevos que desgraciadamente tenemos que volver a hacer. No sé si en el mismo sitio, lo normal es que la escuela esté cerca de donde están las casas, ¿no? Porque evidentemente son para esos niños. Pero bueno, quiero decir con esto que el compromiso de la recuperación de esas escuelas está, el lugar donde se va a poner y cómo lo vamos a hacer, tenemos que esperar un poco a ver qué pasa en nuestra querida Palma.
Vaya terminando, señora consejera.
Ah, bueno. Hablaba con respecto a infraestructuras universitarias. Para infraestructuras universitarias, señor García Ramos, van 4,4 millones de euros. No sé, me parece que no le escuché bien cuando dije esto. 4,4 millones de euros. Es verdad que lo ideal para la financiación de las universidades públicas, tenemos que llegar a los contratos programa, porque me parece que todos estamos de acuerdo que esa es la mejor fórmula, más que otra, porque a ustedes les garantiza, pueden hacer previsiones de futuro, nos parece esencial. Pero ahora mismo estamos cumpliendo con un compromiso que había
quiera mejorarlo, lo estamos mejorando, y en el próximo presupuesto, yo espero que esté la estrategia canaria de las universidades públicas, estén ya terminadas, y ahí podemos establecer un contrato programa que a ustedes, como les digo, le dé más tranquilidad. Alguien me habló de que la FP adaptada y la FP básica había bajado. No, es que están en lo que llamamos cualificación profesional. Y también hablaban de que se había bajado el apoyo para algo fundamental, que es la formación del profesorado. No, lo que pasa es que está nominado de otra forma, pero está contemplado. Y está además, y tenemos en esos fondos adicionales, tenemos, como ustedes saben, la inclusión y conexión, el plan de modernización de la formación profesional, la red de escuelas infantiles, el ProPlus, la creación de unidades de acompañamiento, todo este tipo de cosas, hay más, en la diapositiva ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, que van a completar aquellas partidas que efectivamente a lo mejor le echan de menos, pero que estén tranquilas que aquí está para eso. Lo mismo pasa con la cubrición de canchas, que está también metido dentro de los fondos adicionales estos. Quiero decir que aquello que ustedes vean que les llama la atención, porque falta tener la completa seguridad, que están recogidos y que lo iremos desarrollando a medida que nos vaya llegando los dineros. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Con esta última intervención, sí.
Sí, señor presidente, ¿sería posible que las diapositivas que se expusieron al principio no las pasaran a los distintos portavoces?
Sí, no hay problema. Ahora lo hacemos.
Intervención, se suspende la sesión hasta las 4 de la tarde con la comparecencia del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Buenas tardes.